asumió como el nuevo secretario general de UDOCBA por unanimidad después del fallecimiento de Miguel Díaz, a quien, bueno, mandamos un abrazo a sus familiares, a sus amigos, muy recordado y muy querido. Vamos a hablar con él. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos.
Por favor. Bueno, el recuerdo para Miguel, ¿no? Digamos, imagino uno lo hizo ya públicamente en su momento, pero antes de hacer la nota me gustaría hacer ese recuerdo público también, exponerlo públicamente como periodista. Imagino que para vos como compañero de él también debe ser un momento importante.
Un momento muy difícil para todos los que conformamos UDOCBA. Y también Miguel tenía una trascendencia que iba más allá, era un luchador por los derechos de los trabajadores, por los de los más humildes, ¿no? Él abrazó la causa peronista desde muy chico y siempre tuvo esa causa como norte, con los vaivenes que tuvo la Argentina en los últimos 40 años, ¿no? Fundó UDOCBA a partir de su idea, porque pensaba que teníamos que tener una voz distinta, y que ha crecido muchísimo en estos 25 años. Yo también lo acompañé desde el inicio, y bueno, he aprendido mucho de él, espero poder estar a la altura de las circunstancias. Mi compromiso es absoluto con la educación, con la docencia, y con lograr salarios dignos y condiciones dignas de trabajo. Bueno, todas esas enseñanzas, todo ese camino que marcó Miguel en estos años, lo vamos a continuar porque así lo espera el conjunto de la docencia bonaerense y así lo hubiese querido Miguel. Así que también mi recuerdo y mi homenaje a Miguel, que ya lo he dicho en un montón de oportunidades, la pérdida es muy importante para nosotros y yo también he perdido un gran compañero porque he trabajado muchísimo con él y un amigo, ¿no? Porque muchas veces uno en el trabajo comparte hasta más tiempo que con la familia en algunos casos.
Sí, totalmente. Bueno, Alejandro, a ver, hay un informe que hoy surge y que habla de parte del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y que habla de este 70% de chicos que el año pasado no tuvieron actividad en la virtualidad. ¿Tuvieron tiempo para reflexionar sobre este informe, para analizarlo, para ver si los datos se corresponden con lo que ustedes manejan?
Mira, el informe en sí lo vimos muy por arriba, lo vamos a analizar mejor, pero no nos queda claro cuál es el universo de análisis, porque una encuesta de semejante magnitud tiene una técnica de recolección de datos, de universo de estudio, y contrasta con lo que había dicho el Ministerio de Educación de la Nación. Los relevamientos propios, que no tienen la rigurosidad científica de la encuesta o del dato científico, pero sí de nuestro relevamiento que hacemos permanentemente en las escuelas, en los distritos, es diría todo lo contrario. Pero lo que marca que coincido con tu apreciación, hasta hace algunos años atrás, recuerdo que un funcionario había dicho que la en este caso la Iglesia Católica era el...
¿Hola? Se me cortó, cortó. No, no. Sí, perdón, ahí te escucho. Sí, la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica, en su carácter de empleador, porque tiene muchas escuelas, era el empleador no estatal con más cantidad de trabajadores. Eso yo no sé si en esta etapa, en este momento será así, pero si sumáramos todos los colegios privados, parroquiales, como se les llama, la cantidad de trabajadores que tienen empleados es muy importante. Esto que vos marcabas es así. La ley de contrato de trabajo obliga a las escuelas privadas a establecer un contrato de trabajo. Y es importante que la UCA, que es una universidad de la Iglesia Católica Argentina, tenga en cuenta eso o quede claro que está completamente separado de cualquier posibilidad de interés que tenga en tanto empleadora, ¿no?
Claro. Hola. Sí, porque si no podría...
Importante.
Porque si no podría hacer un lobby tranquilamente, porque uno va después a la información y por lo menos en la nota de la Nación que lo refleja, que yo la leí, no habla ni profundiza sobre el informe. Habla incluso de una reunión de Cáritas que van a hacer el próximo fin de semana, una convocatoria, habla de la pobreza, que sé que el Observatorio de la UCA mide la pobreza y tiene una medición que es interesante, que difiere de la medición del INDEC, y me parece que está bueno marcarla, una diferencia en la medición, no en los números, más allá de la forma de medir, es distinta. Pero una cosa es medir la pobreza y otra cosa es medir la actividad escolar en el último año. Entonces quizás puede haber un lobby encubierto.
Inclusive en la medición de la pobreza. Está muy bien que todas las organizaciones y asociaciones y en general las organizaciones del pueblo participen de la vida de la sociedad, y hacer encuestas, tener datos, guarismos, es importante. Ahora, lo más importante es posicionarse. Estos datos están dados desde esta forma, con esta técnica, con esta metodología. Cuando uno empieza a ver datos que no tienen demasiado fundamento, ahí es donde empieza a debilitarse un poco la posición. Y más teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha dicho que era todo lo contrario. Y esa encuesta del gobierno nacional, más que una encuesta, parecía un relevamiento o hasta un censo, porque ahí sí que están los datos más duros, más contrastables, ¿no? Y después, yo he hablado muchísimo con muchos docentes, con muchas escuelas, con muchos directivos, y tienes al revés. Pero aún así, el problema no se resuelve con la presencialidad, porque acá pareciera ser que como no hay conectividad, lo que hay que hacer es presencialidad. Y la presencialidad, cuando hay 30.000 casos, es absolutamente desaconsejada, porque parece que se instaló que como en la escuela los chicos no se contagian o se contagian poco, entonces no contagia. Pero es un vector, es un mecanismo de transmisión del virus, de circulación del virus. Miren, ¿hola?
Sí, te escucho.
¿Hola?
Sí, te escucho. No sé si me escuchás, Alejandro. ¿Escuchás bien ahí? No sé, si me parece que se cortó ahora. Yo lo estaba escuchando perfecto, pero puede ser que yo tenga algún inconveniente porque hoy estoy con conexión inestable yo. Esto es así, es contagioso lo de Marcela Feudale, ¿eh? Es contagioso porque se va y me traslada la conexión inestable a mí, es tremendo. Ya me saltó el cartelito un par de veces acá. No sé si ahí me confirmarán los productores si ustedes me reciben bien a mí, yo creo que sí, porque... Es más, por ahí, Ale, si podés ponerme una cortinita para saber que los estoy escuchando. Bien, perfecto. Ahí estamos. Sí, los escucho perfecto. Gracias. Bueno, ahora vemos si lo podemos retomar a Alejandro, pero yo estoy con alguna especie de interrupción de lo que él estaba diciendo y escuchando y demás. Lo que decía concretamente es que la nota de la Nación, no, en el relevamiento, habla más del relevamiento y de la cuestión de la pobreza que es un relevamiento válido. Yo insisto con esto, la medición de la pobreza en Argentina tiene dos formas de realizarse. Por un lado, es la forma que mide el INDEC, que es la forma de llegar a la canasta básica o alimentaria o a la canasta básica y te mide indigencia o pobreza de acuerdo a cuál de las dos alcanzás. Es decir, si vos no juntás la plata necesaria dentro del ingreso de una familia promedio para alcanzar ese salario, pasa a ser o indigente o pobre. Ahora, la otra es la de cómo se midió esto. Ahí lo recuperamos a Salcedo. ¿Ahí Salcedo me escucha bien ahora?
Sí, ahí lo escucho perfecto. Sí,
ahí está. Bien, perfecto, perfecto. Me decía que la educación, o sea, que el gobierno tenía otras mediciones y que
había dado otros números y que no se puede...
No, y decía, y usted, y cerraba con esto de que no se puede dar clases de presenciales con este alto índice y niveles de contagios que estamos teniendo hoy. Lo que a mí me surge de esa pregunta, aprovecho para que se cortó para interrumpirlo y repreguntarle ahí, es en algún momento esos índices y esos números de contagio no fueron así. Entonces, algo mal en ese último año de 2020 se hizo. Porque hubo momentos donde no había 30.000 casos, a donde había muchos menos, incluso hubo momentos a donde había un pico, empezó a bajar, y en enero abrieron los boliches en la costa y no abrieron las escuelas.
Exactamente. Bueno, ahí iba yo. Las reuniones sociales por las fiestas generó un rebrote en la primera semana de enero, la primera quincena de enero. Y luego las clases. En el 2020, la cantidad de presencialidad en las escuelas fue mínima, y por eso los contagios venían por las reuniones sociales, por los encuentros. Ahora, cuando se abren las clases presenciales, los contagios en esta segunda ola, yo por lo que analizo, por lo que veo, fueron, diría, en gran medida por las clases presenciales, porque fue exponencial. ¿Y qué fue de distinto? ¿Qué hubo de distinto en marzo del 2021 respecto de todo lo anterior de la pandemia? Que hubieron clases presenciales. Y la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre como epicentro y después irradiando. La capital federal la menciono porque tiene menos cuidados o menos, sí, llamémoslo cuidado, porque cuando lo llamamos restricciones...
Sí, y siguió dictando clases también. Siguió dictando clases en su momento. Igual ahí no subió tan exponencialmente el número de contagios, Alejandro.
¿Cómo? Perdón, ¿cómo?
Cuando siguió con las clases, ahora se adhirió a las restricciones, pero los primeros 15 días que siguió con las clases en la Ciudad de Buenos Aires, no es que superó por lejos a la provincia y tuvo una explosión. De hecho, Córdoba sí. Córdoba sufrió más las clases presenciales, creo yo, que la Ciudad de Buenos Aires. Hay algo en los protocolos también que influye.
A lo mejor la explosión no se vio en, digamos, como registro de personas que estaban en la escuela. Pero sí todos esos esa circulación del virus que generó la escuela se fueron a las casas. Y no digo que solamente la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene una manera de manejar la pandemia distinta a la provincia de Buenos Aires, pero el AMBA luego rápidamente se genera como una región única o homogénea en la cantidad de casos y se irradió a todo el país. Porque todo el interior del país no tenía los mecanismos restrictivos que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso generó que Córdoba hoy tenga la cantidad de casos que tenía la provincia de Buenos Aires en marzo o en febrero. Hoy Córdoba lo tiene, con, no sé, más o menos, no recuerdo bien, pero debe ser el tercio de la población. Por lo tanto, ahí está la gravedad. ¿Y cuál es el hecho nuevo en este momento, en este año, para que haya semejante cantidad de casos? Estamos ya acostumbrados a los 30.000 casos y a los 600 o 700 muertos todos los días. Cuando en febrero la cantidad de muertos oscilaba entre los 100 y los 200. El único evento o el único proceso que se generó este año fue en marzo, fueron las clases que en Capital empezaron el 17 de febrero y que generó un movimiento tan grande de personas del virus que la secuencia es inexorable. La circulación de personas genera circulación del virus, contagios, internaciones, camas UTI y fallecimientos. Y es una línea inexorable de proporcional. Ayer tuvimos cerca de 700, 600 y pico, 700. Y estamos en esos algoritmos todos los días.
¿Y eso es porque? ¿Y hasta cuándo tiene, Alejandro, hasta dónde tiene que bajar ese número para que vuelvan la presencialidad? ¿Se trazan un número, digamos, dicen, bueno, en qué momento el sindicato, o no sé, o la vacunación? Capaz que vos decís, mirá, cuando estén todos los docentes vacunados, volvemos, sean los indicadores que sean.
La vacunación.
¿Yo puedo pensar que en septiembre, por ejemplo, en septiembre va a haber clases en Argentina?
Y ojalá, yo no lo puede aventurar ni siquiera los sanitaristas, porque depende de cómo vaya avanzando la contagiosidad, de cómo sea la conducta de las personas, que no hayan fiestas clandestinas, que la circulación del virus se controle. A ver, para que no haya circulación, para que no haya fallecimiento, hacemos la secuencia al revés. No tiene que haber internados, no tiene que haber contagio, no tiene que haber circulación. Aparte, en estas 9 días de fase 1, digamos, se vio claramente que bajó en Capital un 12 sí. O un 17, no recuerdo bien, y en provincia algo similar. Es evidente eso. Es una evidencia que es incontrastable, que cuando no hay circulación de personas, no hay contagios. Ahora, si vamos a poner, por entonces muchos dirán, bueno, pero ¿y la economía? Bueno, ahí yo le asigno responsabilidad al Estado Nacional y a los Estados Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrán que generar los mecanismos para compensar las pérdidas que tengan. Pero si no, tenemos que decidir, ¿qué queremos? ¿Salud o economía? ¿Muertes o economía? Bueno, nosotros no es que estamos, como algunos pueden decir, nosotros quisiéramos la presencialidad. Al contrario de lo que muchos dicen, los docentes tienen más tarea, tienen más carga de trabajo ahora que antes, mucha más. Y eso, con la presencialidad, obviamente que son otros los mecanismos, es distinto y es lo que corresponde. Pero la presencialidad con seguridad sanitaria. No, yendo a que se contagien los docentes, se contagien los alumnos y algunos padezcan fuertemente la enfermedad y también la lleven a la casa en donde después fallecen sus familiares. De eso se trata. Y el Estado Nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá hacer las inversiones que necesiten en conectividad. El Gobierno Nacional declaró a la navegación por Internet para la educación, servicio esencial. Y bueno, y hay un juez que la deroga. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo hace el Gobierno Nacional? Bueno,
es difícil, es muy difícil.
Tendrá que tener los mecanismos necesarios para que aquellos que tengan posibilidad de conectividad se conecten gratuitamente y generar mecanismos que retome el plan Conectar Igualdad, que en su momento, en el año 2009, por ahí, 2010, estuvo establecido para achicar la brecha digital, y ahora es fundamental porque la presencialidad o la falta de virtualidad, es decir, como algunos alumnos, que no son algunos, que son muchos también igual, que no coincido con lo que dice el Observatorio de la UCA, pero igual hay muchos, el Estado tiene que ofrecerle los insumos tecnológicos necesarios, porque si no, tienen que ir a la escuela, y en la escuela hay contagios. Hay contagios, a pesar de lo que diga un sector de la oposición, porque, miren, y esto también hay que decirlo, hay un sector de la oposición que cuando hay muerte parece que como que se fervorizan en hacer política a partir de la muerte. Entonces, tenemos que dejar de hacer política con la muerte.
Alejandro, lo último muy corto porque no tengo tiempo, tengo que ir a la tanda, pero van a pedir, se actualizó 40% el salario de los empleados del Congreso, los empleados del Congreso. Esto rompe la paritaria que venía teniendo el gobierno, o por lo menos las pautas paritarias de Guzmán, que había hablado de 20 y pico y demás. ¿Ustedes van a pedir que haya un nuevo aumento?
Sí. Nosotros en el día de ayer solicitamos como Frente de Unidad Docente Bonaerense la reapertura de la paritaria, una convocatoria a comisiones técnicas salariales, porque ya tenemos no menos de 6 puntos por debajo de la inflación. La inflación de abril y la inflación de mayo, que todavía no la sabemos porque va a rondar el 3,5%.
Sí, pero aparte, si los senadores aumentaron 40, escuchá, si los senadores aumentaron el 40%.
Hoy escuché que es un 40, que es un 46, porque es un 10. Ajá. Eran 4 cuotas de 10, pero acumulativas. Si son acumulativas, en realidad, el aumento a los trabajadores del Senado, que también creo que es diputado, sí, de diputados también.
Sí, de diputados y el Senado, pero el Senado se lo trasladaron a los senadores también.
46%.
Claro.
No, el 40%. Bueno, Alejandro, y los trabajadores de PAMI, un 43%, que es lógico y razonable, por otra parte, porque la inflación va a estar cerca. Bueno, nosotros como docentes de la provincia de Buenos Aires queremos recuperar poder adquisitivo, no estar en la pelea de la inflación. El gobierno tendrá que usar los mecanismos que tiene, los resortes que tiene el Estado para controlar la inflación, controlar los precios y luego generar los mecanismos para que el salario en general en la Argentina esté muy por encima de la inflación y de los trabajadores de la educación en particular. La reactivación, con esto termino, la reactivación económica, que es lo que necesita el gobierno, se tiene que dar a través del mercado interno. El 70% del PIB argentino es mercado interno. La mejor forma de promover el mercado interno es con salarios fuertes. Bueno, el Estado, a través de sus trabajadores, tiene que dar la pauta, el ejemplo de que va la Argentina hacia la recuperación del poder adquisitivo del salario. Así que bueno, estamos en eso, esperamos que el gobierno provincial de manera urgente nos dé esa reunión paritaria para recomponer los salarios de los docentes en la provincia de Buenos Aires.
Alejandro, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Alejandro Salcedo asumió ahora.